Pues vamos ya, si les parece, con toda la información del campo. Estamos a miércoles, así que tenemos cita con el mundo de la agricultura y de la ganadería, ser del campo. Manuela Martín Sánchez, compañera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hay que ver cómo empieza mayo, ¿eh? Con calor.
Claro, va a ponerse al sol.
Nos quejábamos de que hacía frío, que no venía el calor, y ya lo tenemos aquí.
Da miedo porque viene bastante rápido, y eso en el campo no es bueno tampoco, ¿eh? Que hay que dosificarlo un poquito, pero bueno, ahí estamos.
Disfrutando de esta primavera ya en mayo, el mes de las flores. Bueno, Manoli, ¿con quién vamos a hablar hoy, por cierto? Además de repasar, como hacemos siempre, la información fitosanitaria del campo.
Pues hoy nos vamos a ir hasta Mollina a hablar de vinos.
Ay, qué bien. Mira que no tenemos ferias, pero el vino está ahí para disfrutarlo, aunque sea con la familia y con los amigos. La mejor forma de celebrarlo.
A ver si podemos salir un poquillo y entonces ya será de otra manera, pero por ahora, nada, en casita.
No pasa nada, tenemos esos vinos maravillosos. Pues si te parece, Manoli, sintonía y comenzamos con las noticias.
Arrancamos con una noticia que afecta a los plazos de la solicitud única de la PAC. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha publicado la resolución por la que se amplía el plazo de presentación de la solicitud única para el año 2021. El plazo de presentación de la solicitud única en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía finalizará el 31 de mayo de 2021 inclusive. El plazo de presentación de modificación de solicitudes continúa siendo el 15 de junio de 2021 inclusive. Y en otro orden de cosas, y ahora estamos con Javier Cueva, que vamos a hablar de otras noticias, ¿no? Y la primera es que el Parlamento Europeo ha presentado una nueva propuesta diseñada para vincular los pagos de la PAC a las condiciones laborales y sociales de trabajo de una manera fácil y no burocrática, en un intento por alcanzar un compromiso sobre lo que se ha convertido en un punto controvertido de la PAC en las negociaciones a tres partes en Europa.
La propuesta que fue enviada a la presidencia portuguesa el viernes 23 de abril describe un enfoque para garantizar que los agricultores que no cumplan las condiciones laborales y de empleo obligables sean penalizados. Bajo este enfoque, los Estados miembros simplemente garantizarán el cumplimiento de las reglas sobre condicionalidad social y a través de controles realizados por sus sistemas de control existentes a través de las autoridades de aplicación competente, según se lee en la carta.
Y la Junta de Andalucía ha licitado el proyecto de agrupación de vertidos y de depuración de aguas residuales de Cordovilla, Sotogordo y varias áreas urbanas del Palomar que pertenecen a Puente Genil. El próximo 7 de mayo termina el plazo de presentación de las ofertas al proyecto. Lo ha avanzado el delegado de Agricultura de la Junta de Córdoba, Juan Ramón Pérez, en una visita a Puente Genil, donde ha manifestado que hay posibilidad de utilizar esas aguas regeneradas para el regadío.
La delegada provincial de Agricultura en Sevilla, María Isabel Solís, ha visitado esta semana Osuna para recepcionar las obras del camino que une el cortijo de la Gilianilla con el de la Beata, una actuación recogida en el plan Repara que ha supuesto una inversión de 185.000 euros. La delegada ha destacado que la reparación de los caminos es fundamental porque la agricultura es una pieza clave para nuestra economía. Escuchamos a Isabel Solís.
Los caminos son fundamentales para este gobierno porque la agricultura, los caminos, digamos, son el enlace, son las vías, son las comunicaciones necesarias para que esos agricultores puedan potenciar su productividad dentro del campo, dentro de todas las dificultades, como sabemos, las inclemencias meteorológicas, que donde ahí ya es un sector que nadie estamos exentos de poder meter la mano, por decirlo de alguna forma. Y hoy estamos aquí en lo que es el acta de rescisión de un camino, 185.000 euros, al 100% subvencionado por la Junta de Andalucía.
La Junta ha invertido en Osuna cerca de 750.000 euros en el arreglo de caminos, además del de Gilianilla, el de Sanlúcar, el de Santa Cruz y el Camino de Cantalejo. La delegada ha confirmado que los proyectos que el Ayuntamiento de Osuna había presentado dentro del plan Itinere se han quedado fuera de la convocatoria por un problema de formas. El Ayuntamiento de Osuna ha recurrido judicialmente esta decisión. Y en la campiña sevillana, el Ayuntamiento de Fuente de Andalucía ha puesto en marcha un plan de ayudas económicas y de asesoramiento para los temporeros que se marchan a Francia a trabajar en las campañas agrícolas.
La incertidumbre que se vive en estos momentos debido a la crisis sanitaria, medidas, trámites y cruces de frontera es algo que preocupa mucho a este colectivo. Por ello, el Ayuntamiento, a través del servicio jurídico, ha ofrecido a los temporeros un asesoramiento directo y una información específica a cada uno de ellos, con el fin de que el trayecto y el trámite vinculado al mismo sea lo más claro y transparente posible y que ofrezca las máximas garantías para llegar al destino con todas las condiciones que habían pactado inicialmente. El Ayuntamiento, además, ha llevado a cabo una convocatoria de ayuda de un mínimo de 60 euros para cada trabajador que contribuya a reducir y amortiguar los gastos en materia de transporte o PCR que deben llevar. Vamos a escuchar a Francisco Martínez, que es el alcalde de Fuentes de Andalucía.
La ayuda, como digo, corresponde por persona, no por familia, sino por persona y por campaña. Es decir, que si ustedes os vais ahora una vez y os voy a poner este siempre, podéis solicitarlo dos veces. ¿De cara al año que viene? Pues bueno, a mí la verdad que me gustaría, si es posible, pues plantearlo con más tiempo, desde luego, e intentar un poco organizarnos para que esa financiación de 5.000 o 6.000 euros que podamos llegar, pues repercuta mucho más en mejoras de vuestro desplazamiento.
Y por otra parte, el consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, han firmado un acuerdo que permitirá fomentar la formación profesional vinculada al sector agrario, a las industrias agroalimentarias y a la actividad marítima pesquera a través del desarrollo de ciclos formativos. Ambos consejeros han destacado que con la rúbrica de este acuerdo se refuerza su compromiso de trabajar conjuntamente en el objetivo de impulsar y mejorar la cualificación profesional del alumnado en estos ciclos formativos ligados al sector agrario y pesquero.
Para ello, el documento recoge una batería de medidas e iniciativas encaminadas a adecuar la oferta pública de formación profesional a las necesidades del tejido productivo andaluz, a promocionar la FP entre el alumnado de la comunidad y a facilitar la realización de prácticas en los 15 centros del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, el IFAPA, a fin de mejorar la cualificación de los alumnos. De hecho, gracias a este convenio se van a realizar por primera vez programas formativos conjuntos, lo que significa que técnicos del IFAPA se van a incorporar a dar clases en los centros educativos para participar en la formación profesional dual de los alumnos que posteriormente realizarán sus prácticas en los centros del IFAPA. Están previstos que se impartan cursos de técnico de laboratorio y técnico agrícola sobre nuevas tecnologías agrícolas y pesqueras, cursos de marisqueo, de elaboración de quesos o de formación en agricultura de precisión.
Pues gracias, Javier, por esta información, y ahora nos vamos con la información fitosanitaria del olivar. Pues ya tenemos aquí el calor. Y con este poquito de calor que tenemos, se ha acelerado la apertura de las flores del olivo. Ya la trama prácticamente está abierta, menos en ciertas zonas más retrasadas de la sierra. En el resto ya está prácticamente abierto. También tenemos ya la caída de pétalos, el G1 que decimos los técnicos. La mayoría ya es flor abierta, pero ese ovario todavía está ahí un poquito sin cuajar. Y en algunos sitios ya más avanzados vemos lo que es el fruto cuajado. Ahora mismo un fruto muy pequeñito, de 3 milímetros más o menos, pero que ya está ahí, ya está asomando. El price, que es la plaga por excelencia ahora mismo en la primavera, pues el price de la flor ha pasado ya, porque ya la flor se ha pasado, entonces ellos también. Ahora mismo no hay capturas en los polilleros. Hay sitios donde en toda una semana hemos capturado 2 mariposas de price. Eso significa que ya una generación ha terminado y la otra va a empezar. Así que hay que estar muy atento a las puestas que vayan a hacer ahora esas mariposas en las aceitunitas, en el cáliz de la aceitunita. Y esas serán las que, una vez que nazcan, se metan dentro de la aceituna, atraviesen la pared del hueso que todavía no se ha formado, que está blandita, y se instalen dentro de ese hueso. Ahí van a pasar todo el verano alimentándose de la almendra del hueso, de la semilla, y luego cuando llegue el otoño van a salir fuera para terminar su ciclo evolutivo, pero lo van a hacer por el rabito de la aceituna, de manera que ahí es donde se va a producir la caída. Así que muy atentos a las puestas del price carpófaga, que se llama así porque se come los frutos, los carpos, y y para hacer un tratamiento a tiempo y evitar esa caída después de San Miguel, es la que se llama de San Miguel. Otra de las plagas que ahora mismo están en tratamiento es el avichao, la eusofera. Hace ya 2 semanas que van bajando la curva de vuelo, así las capturas en los polilleros, y ya pues va en declive ese vuelo de mariposa, con lo que casi todos los huevos están puestos y están naciendo las larvas. Es el momento de pillar la mayor cantidad de larvas posible, es la única forma que tenemos de actuar contra esta plaga. Y otras plagas menores, como puede ser Glyphode, o esa pues está como el Praes antófaga, que ha habido muy poco durante esta campaña y todavía no se están viendo ataques bastante suficientemente fuertes. Y hay otro insecto, que es el barrenillo, que va a empezar a salir ya de las leñeras, van a empezar ya a atacar los olivos, de forma que también muy atento a los avisos de los técnicos para hacer esos cordones sanitarios y evitar que de la leñera el barrenillo se vaya hasta el olivo y ataque los brotes, incluso la intersección entre lo que es la trama, lo que son los racimos florales y el brote. El cierre y las limitaciones del canal Oreca en 2020 ha hecho caer las ventas en el sector vitivinícola hasta en un 70% en los peores meses del confinamiento. La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha anunciado esta semana que cerca de 3.000 viticultores andaluces optan a las ayudas convocadas por la Junta para atender al sector. Pero hoy nos acercamos hasta una de las zonas vitivinícolas más importantes del centro de Andalucía, hasta el municipio malagueño de Mollina, donde la Sociedad Cooperativa Andaluza Virgen de la Oliva tiene sus instalaciones. Tienen una cabida de 7 millones de litros y 400.000 kilos de capacidad de molturación diaria. Saludamos ya a su gerente, Germán Luna Morillo. Buenas tardes, Germán.
Hola, buenas tardes, Manuela. Buenas tardes, Javier. Gracias por vuestra invitación. Y un placer estar aquí para los radioyentes de la cadena SER.
Eso, pues ahora nos vas a informar tú de muchas cositas que tenemos interés, ¿eh? Mira, la primera es, ¿cómo os ha ido a vosotros esto de que cerraran el canal Oreca?
Pues el canal Oreca ha supuesto un frenazo a la economía y a la venta de todos los vinos que teníamos en cooperativa, ¿eh? El 70% que tú apuntabas se queda corto, ¿eh?, para la paralización tan grande que ha tenido el sector en lo que es canal Oreca. Nosotros no hemos mantenido un poco pues nuestras exportaciones a la Unión Europea, pero eso era a nivel de vino a granel. Entonces, lo hemos sentido mucho. Gracias a Dios, la Junta ha intentado paliar algo con algunas ayudas, pero sigue siendo insuficiente.
Aquí lo importante es que volvamos otra vez a la normalidad.
Correcto.
Para poder ir a bares, fiestas, ferias y tener ese consumo que necesita el sector. ¿Cómo son los vinos de tu cooperativa?
Pues nosotros somos, dentro de la provincia, de la denominación de origen Málaga y Sierras de Málaga, tenemos por una parte la denominación de origen Málaga, que solamente engloba a los vinos dulces, y por otra parte Sierras de Málaga, que engloba dentro a la totalidad de vinos, tanto vinos blancos como vinos tintos. Esta cooperativa produce el 50% de la producción de vinos con denominación de origen Málaga y Sierra de Málaga a nivel provincial. Actualmente estamos produciendo los vinos dulces, nuestros Carpe Diem, nuestras Mistelas, y luego también nuestros vinos blancos, que estamos innovando a través de una serie de equipos de enólogos, y vinos tintos. O sea que intentamos cubrir toda la demanda que detectamos en el mercado.
¿Cómo son esos vinos blancos? Qué curioso.
Esos vinos blancos están hechos con una variedad Lairén, que se le llama aquí en la zona, la Moscatel, tanto la Moscatel de Morisco como la Moscatel de Alejandría, y entonces a través de ellos vamos haciendo unos coupages. Este año, como novedad, hemos recuperado una marca muy histórica en esta cooperativa, que es Gadea, y hemos sacado un vino 100% Pedro Jiménez, y con la característica de que está producido por viñas con más de 20 años en régimen ecológico. Entonces, cuando lo hemos dado a catar, se ha catado en las últimas premios Mezquita, y la verdad es que ha sido una gran sorpresa porque han tenido muy buena aceptación, muy buena puntuación.
De hecho, han dado un premio, ¿no?
Nos han dado, de los 5 vinos que hemos presentado, 6 han venido con premio.
Vaya.
De los 6, perdón, de los 6, 5 se han venido con premio.
Uh-huh. Vaya, vaya. Muy bien.
Entonces, estamos intentando... es que el problema que nos encontramos, Manuela, es que tenemos que innovar y apostar por la calidad. Hemos pasado ya, este año hemos hecho una prueba piloto para intentar que la recolección sea en caja, intentar que sea a mano, y quitar las cosechadoras y premiar un poco ese vino de calidad que tenemos en la zona, y que eso el agricultor al fin y al cabo se vea repercutido en sus liquidaciones.
Uh-huh. Ahí está. ¿Y cuántos agricultores tiene la cooperativa?
La cooperativa tiene socios totales, tiene unos 1.200, de los cuales unos 300 son de Almazara, 600 son de Aderezo y unos 250 son de viticultores. El resto son socios colaboradores.
¿Eso cuántas hectáreas son? Pues son muchas, ¿no?
Bueno, en hectáreas son muchas, pero de viña van quedando cada vez menos, ¿eh? En viña teníamos unas 300 hectáreas en viña y ahora nos quedaremos en unas 180, 190 hectáreas de viñedo.
Sí, la viña la tenía en producción integrada, ¿no?
La viña la tenemos en producción integrada.
¿Y en ecológico, lo que me contaste?
En ecológico. Cada vez más intentamos, este año voy a intentar a ver si podemos obtener ya uvas tintas en ecológico. Porque nos interesa esos vinos tintos, intentarlo sacarlo al mercado con la calidad de bio o con el régimen de ecológico.
Esos vinos tintos tienen que ser muy especiales, ¿no?
Esos vinos tintos, pues, es que no puede competir, es que es diferente. A ver, yo pruebo los vinos tintos de Ronda, pruebo los vinos tintos de Axarquía y pruebo los vinos tintos de esta comarca, y yo se lo digo a otras personas que yo hablo, es que mis vinos están en el Valle del Guadalquivir, es Campiña del Guadalquivir. Yo produzco estos vinos, está en la zona de influencia de la Campiña de Guadalquivir, y no es comparable con la maduración que pueda tener esta uva tinta o esta Shiraz o esta Merlot en la zona de Ronda con la que puede tener aquí. No es el mismo clima, y por lo tanto tiene otro grado alcohólico, tiene unos gustos diferentes, unos taninos diferentes que le dan unos aromas muy especiales. Entonces intentamos cada vez que potenciarlo y premiarlo más en calidad. Así que estamos intentando en este sistema de calidad que buscamos la perfección del vino, que es imposible, pero bueno.
Sí, no, ya no, ese es el camino, ¿no? Por ahí se llega a las cosas buenas. Ahí está.
Bueno, esto es un trabajo de fondo y al final del recorrido pues tendremos el resultado. Vale.
O sea que está innovando totalmente, porque esa era zona de vinos dulces prácticamente, y ya hay
una zona de vino dulce por excelencia, denominación de origen Málaga, la denominación de origen vitivinícola más antigua de España, aunque luego nos escuchen ahí la gente de La Rioja o de Jerez, sí. Pero es Málaga. Y la cooperativa que se fundó en el año 1977 y se fundó para la viña, para la producción de estos vinos dulces. Como curiosidad os digo, tenemos allí un par de botas que se llaman Napoleón, es una mistela antiquísima, y se llama Napoleón porque se le compró a un cortijo que hay en la zona, y la curiosidad de este nombre es que en los tiempos de la invasión francesa se hacía este vino dulce y lo probó el emperador Napoleón, y desde entonces se le puso a esa bota el nombre de Napoleón. Ese vino no está a la venta. Está allí en reserva y guardado como oro en paño. ¿Vale?
Bien.
A través de ese vino obtenemos el Carpe Diem Trasañejo.
Uh-huh. ¿Vale? Sí, sí.
Uh-huh. Así que estás invitado a probarlo.
Nada. Es que te entran ganas y hasta ahorita más.
Ahora, es un vino dulce, pero es un vino de postre, vamos. Sí. 15 grados, en fin. Un vino muy potente. Tiene una lágrima, un sabor a torrefacto, a café, a regalí. Vamos, una pasada en...
Intenso, sí, señor.
Sí.
Intenso. Sí, ¿y vuestros vinos espumosos?
Nuestros vinos espumosos, pues eso fue a raíz de un de un amante de los vinos que tenemos por allí por la cooperativa, que pues, estando en una boda, pues probó un vino y dice, ¿y esto por qué no lo puedo hacer yo en mi cooperativa? Y efectivamente, a través de ahí lo decimos, nosotros tenemos un espumoso que está hecho con moscatel, o sea que eso es uva súper dulce, a la cual se le añade anhídrido carbónico, y es el típico vino que podemos tener en una celebración, en lugar de tener cava o tener un champán, pues podemos utilizar ese espumoso.
Pues nada, Germán.
El vino que tenemos ahora. También hemos sacado un frisante nuevo, que se ha hecho nuevo con respecto a otros años, porque hemos parado la fermentación a unos 38 grados, y lo cual le confiere a ese frisante unos 5,5 grados de alcohol. Es un, no llega a la catalogación de vino, pero es un mosto parcialmente fermentado y está hecho con 100% variedad moscatel. Para aquellas personas a las que no les guste el vino, este semivino entra muy bien dentro de este sector.
Bueno, vuestro espumoso estrella se llama Appiani, ¿no?
Appiani.
Sí. Es rico, sí, señor.
Es rico. También tenemos nuestro vino blanco, Montespejo. Es una mezcla de un 33% de moscatel que le confiere el dulzor y un 75%, y el resto del cupás pues va en una variedad de uva que es blanca, que es la Irene, que le da ese sabor astringente y ese tensor de en gusto en la boca.
Bueno, Germán, yo seguiría hablando de vino eternamente, pero nos quedamos sin tiempo. Yo te agradezco que hayas estado aquí en Ser del Campo.
Pues cuando queráis, aquí me tenéis a vuestra disposición y espero que os pueda ayudar en lo que os haga falta.
Muchas gracias.
¡Ay, qué ricos los vinos de Málaga! Maravillosa esa entrevista. Manoli, que nos tenemos que marchar, mujer.
Vale, pues aquí estamos la semana que viene otra vez, a ver de qué hablamos, a ver qué nos encontramos por este centro de Andalucía.
Calor, desde luego, que nos vamos a encontrar para regalar a toda la gente del norte. Hasta la próxima semana, Manoli.